Una voz que conoce mucho el tema de Cali es la de un empresario, Alejandro Eder, un empresario que hizo una pausa en su ejercicio de empresario, trabajó muchísimo, muy duro en la construcción del proceso de paz con las FARC y luego ha comenzado a sembrar un camino político. Intentó llegar a la alcaldía de Cali y seguramente pues seguirá trabajando por la comunidad como es su vocación. ¿Qué piensa Alejandro Eder de lo que está pasando hoy en Cali? Don Alejandro, muy buenos días. Marchas sí, bloqueos no. ¿Cuál es su opinión?
Muy buenos días, Julio, y la respuesta fácil es estoy de acuerdo. Marchas sí, bloqueos no. Y sobre todo la situación que estamos viviendo en Cali ahorita es totalmente inaceptable, de una ciudad completamente bloqueada, donde no están entrando comida, no están entrando medicinas, donde todos los ciudadanos de Cali están sufriendo, en especial los más pobres, donde hay retenes extorsivos regados por toda la ciudad que están extorsionando a la gente caleña, al pueblo caleño. Te doy un ejemplo, recientemente, ayer hablé con una señora, una amiga que conozco en el oriente de Cali, sector popular, una mujer que trabaja en una oficina, se gana 40,000 pesos al día, hace 11 días no puede trabajar por los paros, la poca plata que le queda cuando va a buscar comida, no solo no encuentra nada porque no hay comida, sino que la poca comida que hay está carísima. Te doy un ejemplo, un tomate que valía 500 pesos, hoy vale 1,500 pesos. Pero además de eso, cada que entra y sale de su casa tiene que pagar 3,000 pesos en un retén extorsivo que está ahí. Y aquí lo que no es aceptable, y aclaro, estando de acuerdo con la protesta, me parece que fue una desensatez la reforma tributaria que quiso pasar el gobierno. Me parece que hay razones sociales suficientes. Solo en Cali, como causa de la pandemia, según el informe del DANE que salió hace unos días, aumentó los ciudadanos en estado de pobreza monetaria en 67% a cerca de 1,000,000 de caleños. Cali tiene un poco menos de 2,000,000 de personas. Estamos hablando que la mitad o más de la mitad de la ciudad de Cali está viviendo en una situación de pobreza monetaria. Entonces, ahorita encima de esto, la marcha pacífica sí bienvenida, pero encima de eso, los violentos, porque sí hay violentos que se están aprovechando de la marcha pacífica y otros actores que vienen de afuera de la ciudad amedrantando con armas, bloqueando a Cali, causando más sufrimiento, están causando que a esa pobreza se sume la situación que te estaba mencionando. Súmele a eso todo lo que ha pasado con la destrucción de pequeños y medianos negocios y pequeños y microempresas. Súmele a eso la destrucción absoluta del mío, que es el Transmilenio de Cali. Es decir, el día de mañana, cuando ya pase esto y desbloqueen la ciudad, vamos a tener una situación muy compleja. Y en este momento me preocupan dos cosas. Primero, la inacción del alcalde Ospina. Entiendo que esto es una situación muy compleja, pero es importante que el alcalde Ospina deje actuar a la fuerza pública y desarrolle él personalmente una estrategia para desbloquear y darle oxígeno a la ciudad. Segundo, me parece que no es aceptable que el presidente Duque no se haya presentado en Cali y que solo lo haya hecho anoche, entre las 11 de la mañana y las 3 de la mañana, como lo hacían los presidentes de Estados Unidos cuando se metían a Irak o a Afganistán de noche como si fuera una zona de guerra. Cali no es una zona de guerra, Cali es la tercera ciudad más importante de Colombia, es una ciudad que contribuye de manera significativamente al PIB de la nación y es una ciudad que conoce el mundo y el daño que se está haciendo a nivel internacional con lo que está pasando ahorita, va a afectar la reactivación económica, porque las empresas ahorita no van a querer venir a invertir en nuestro país. Entonces, hago un llamado al gobierno nacional, a la alcaldía, que acojan las riendas y que recuperemos el control, el orden y la ley en la ciudad de Cali. Y hago un llamado a Colombia, por favor, no abandonen a Cali, por favor, no nos dejen solos en medio de esto. Necesitamos que sobre todo quienes apoyamos la protesta pacífica, les digamos a los violentos y a los que están participando en las vías de hecho que es suficiente, no aguantamos más sufrimiento en Cali.
Don Alejandro, esta pregunta la hacemos y la volvemos a hacer y no encontramos respuesta. Usted lo dijo en su comentario, armas que vienen fuera de Cali. ¿Quiénes están detrás de esas armas que están causando violencia?
Julio, no nos hablemos paja. Cali es la frontera sur antes de que empieza el desorden del suroccidente colombiano, que ha sido la realidad hace ya muchos años, no es solo ahora. Si nosotros miramos el departamento del Cauca, que estaba en un abandono lamentable desde hace décadas por parte del gobierno central y de la nación, el departamento del Cauca tiene 20.000 hectáreas de coca sembradas en el departamento, sobre todo en el norte del Cauca, 20.000 hectáreas de coca. Hoy en día lo que importa no es las hectáreas sembradas, es la productividad de esa coca. La coca hoy en Colombia produce 6 kilos de cocaína por hectárea. Para ponerlo en perspectiva, cuando el último año de Pablo Escobar, en 1993, había 43.000 hectáreas de coca en Colombia que producían 2 kilos de cocaína por hectárea. Entonces, hoy, solo en el Cauca se está produciendo mucha más cocaína, que es lo que vale, que es lo que genera la plata, la destrucción, que lo que se producía en toda Colombia en 1993. Esas 20.000 hectáreas de coca se traducen a 120.000 kilos de cocaína año. Eso es lo que producen. Si nosotros vemos eso, cuánto se traduce a dólares, yo siempre uso un ejemplo que es el precio Santrinch. ¿Y qué quiere decir eso? Pues en el video que vimos de Santrinch, donde supuestamente estaba vendiendo cocaína por 10.000 dólares al kilo. 10.000 dólares por 120.000 kilos es 1.200 millones de dólares al año, solo en el norte del Cauca. Y si nosotros seguimos hasta el sur del país, entre Cali y la frontera con el Ecuador, incluyendo el Putumayo, está el 60% de la coca sembrada en Colombia. Eso se traduce, mal contado, a unos 8.000 o 9.000 millones de dólares. 8.000 o 9.000 millones de dólares. Entonces, yo creo que hay un elemento, y es que los carteles que manejan el comercio de la droga en el suroccidente de Colombia no les interesa que haya una Cali fuerte, porque una Cali fuerte irradia desarrollo, irradia progreso económico. Una Cali fuerte puede articular al norte del Cauca, que está muy bien conectado, con muy buenas vidas, a Santander de Quilichao, a Caloto, a Corinto, todo está muy bien conectado. Una Cali fuerte se puede volver un mercado, sí, para que allá haya otros productos, para que se puedan integrar, por así decirlo, a la sociedad desarrollada de nuestro país. Entonces, cuando Cali está débil, quiere decir que toda esa región y la institucionalidad en esa región también va a estar débil, y quiere decir que van a prosperar los negocios. También ocurre otra cosa. Cuando los violentos se infiltran en la marcha pacífica y atacan a la fuerza pública, y luego la fuerza pública responde desmedidamente, en algunos casos desafortunadamente, hay que reconocer que hay un problema, necesitamos un reentrenamiento, sí, especialmente de nuestra policía. Pero cuando generan esas respuestas desmedidas, lo que termina pasando es que aumenta el rechazo de la fuerza pública y aumenta el amedrentamiento de la fuerza pública, y llegamos a un punto donde la fuerza pública no actúa. Y eso es exactamente lo que está pasando en Cali hoy. Si uno mira los desmanes que hubo ayer en el sur de Cali, en la glorieta de Ciudad Jardín, hay un video donde un carro se lleva por delante, parece ser a uno de los miembros de la minga indígena, en medio de un tiroteo. Y detrás de ese carro, si uno mira bien, hay un camión del Gaula, sí, lleno de soldados. Y los soldados ahí sentados esperando. He visto videos de policías llorando, diciendo que no pueden más porque están solos. Yo sé que sí, no se les ha dado el apoyo, no se ha prestado un liderazgo, no hay una estrategia.
Yo precisamente...
Nosotros vivimos en una democracia, no podemos seguir amedrantando hacia la fuerza pública. Hay que exigirle que esté dentro de la ley, pero no se puede amedrantar.
Sí, yo quiero enfocarme en ese punto. Usted dice que se deben controlar a los violentos y ha salido la policía, incluso esto ha empeorado la situación. Militarizar las ciudades siempre es una decisión polémica. Entonces, ¿qué soluciones ve usted?
En este momento, lo más complejo ahorita es que una inmensa cantidad de caleños, y yo lamento decirlo, pero una gran mayoría de caleños no confía en la policía. Y lamento decirlo porque ningún país, ninguna democracia funciona si la gente no cree en su policía. Pero la gente en Cali todavía cree en el ejército. Tiene un apoyo del 60 o el 70%. El problema es que el ejército está entrenado para combate, no para orden público. Lo que tenemos que hacer es generar patrullas conjuntas, ejército, policía, CTI, y adicionalmente invitar a observadores de la OEA o de la ONU, pero de una organización multilateral de altura, de prestigio, no ONGs de pipiripao que nadie conoce, porque hay muchas ONGs pequeñas que son muy buenas y hacen un gran trabajo, pero hay otras que uno no sabe ni dónde salieron ni quiénes son.
Señores.
Entonces, que se invite a la ONU para que monitoree. Y tiene que haber una prioridad en este momento, y es levantar los bloqueos y levantar los retenes en Cali ya, porque esa violencia no solo está desvirtuando la protesta legítima, pacífica, sino que esa violencia tiene a los caleños aguantando hambre, a los enfermos de COVID sin oxígeno, a las madres cabezas de familia sin poder alimentar a sus familias. Y ya es suficiente de este desorden. Son 12 días y Colombia abandonó a Cali.
Señor Eder, uno en los últimos días ha visto en Cali la pobreza extrema, la desigualdad, las infiltraciones de organizaciones delictivas de diferente ámbito, desde delincuencial hasta disidencias y ELN. Ha visto sectores que empiezan a recorrer el camino de una especie de paramilitarización. Pero eso no surge de un momento a otro, eso no aparece en 10 días. Todo esto se tuvo que estar incubando durante mucho tiempo. Y entiendo que usted de alguna manera lo ha advertido, pero ¿por qué no se ha dado cuenta la sociedad completa?
Porque, no, en Cali claro que sabemos, es que nosotros vivimos en Cali, este último año ha sido una tragedia, Félix. Lo que acabo de mencionar, la pobreza monetaria aumentó 67%, más de la mitad de los caleños estamos en la mala, y eso es lo mismo por todo el país. Y en Cali sí teníamos esos problemas previos también, pero lo que ha faltado es liderazgo. Ha faltado también personas en el manejo de lo público que cuiden la plata. ¿Cómo va a ser que se despilfarran la plata de la ciudad en eventos como la feria esta virtual que hicieron a finales del año pasado, en vez de invertirla para aliviar el hambre y para apoyar a las micro y pequeñas empresas? Es que estas protestas, las protestas pacíficas también eran contra la corrupción y el mal manejo de los recursos. Y todo ese mal manejo solo empeora las cosas. Y como decía ahorita, es que el norte del Cauca, para ponerlo en perspectiva para los amigos en Bogotá, eso es como, estamos hablando de Chía. Estamos hablando en el caso de los amigos de Medellín, de Río Negro. Eso es ahí nomás, 20 mil hectáreas de coca. Eso, entonces, no nos sorprendamos con lo que está pasando. Y Cali sí está infiltrada por milicias de las disidencias de las FARC y del ELN, que también están metidas en el narcotráfico. Nosotros como sociedad prioritariamente tenemos que resolver el problema del narcotráfico. Y les digo algo, la solución para el narcotráfico es la legalización. Pero no solo en Colombia, la tienen que legalizar en Estados Unidos, en Europa, en Rusia y hasta en la China, que es un mercado que sigue creciendo. Si la legalizamos solo nosotros, nos terminamos aislando más y ahí sí apague y vámonos. Pero tenemos que, como colombianos, parte del diálogo, tenemos que recuperar esta situación. Parte del diálogo tiene que ser cómo vamos a acabar. No puede haber una más mata de coca destinada a la producción de cocaína en Colombia porque nos va a acabar. No podemos seguir más con el tema de la minería ilegal porque todo eso financia todo esto, toda esta violencia. Y lo segundo, necesitamos un diálogo real de cómo vamos a sacar nuestro país adelante. Un diálogo verdaderamente incluyente, donde estén el sector, las autoridades, los políticos, sector privado, donde estén los sindicatos, donde esté la academia, donde estén los jóvenes, pero no un saludo a la bandera. Es en serio, es hacer un plan a 12 años. ¿Cuál es nuestra visión de la Colombia que queremos? ¿Cuál es la visión de la Cali que queremos? Tener un plan donde haya un acuerdo político que se va a respetar ese plan, que se cuiden los recursos. Yo les digo algo, Julio, vos sabes, yo trabajé muchos años en el sector público, yo trabajé 8 años en la agencia de reintegración, que se administraba con 70 mil millones de pesos al año. Y yo te digo una vaina, Colombia no es un país pobre, Colombia es un país mal administrado. Y el grueso de la plata ni siquiera se la roban, la despilfarran, no la cuidan. Tenemos personas que no son los mejores trabajando en lo público. Aquí, si nosotros queremos cambiar a Colombia, todos tenemos que ponernos la camiseta y todos tenemos que meternos al barro y todos tenemos que sentir el dolor ajeno. Pero que esto que está pasando en Cali sea una alarma para todos, porque Colombia tiene una tradición de violencia muy larga. Y aquí nos descuidamos y esto se prende como un polvorín en exactamente 3 segundos. Entonces, por favor, no descuiden más a Cali. Por favor, Jorge Iván Ospina, autorice a la fuerza pública a actuar contra los violentos. Por favor, presidente Duque, desplácese a Cali usted con sus ministros para atender esta emergencia y para iniciar el diálogo de cómo vamos a reconstruirnos, no solo de esto, sino también del COVID. Pero ya tenemos que empezar a actuar. Aquí no podemos seguir peleando y divididos todos porque vamos a perder el país.
Don Alejandro, pues nos deja usted sin respiración ante esa fotografía tan dramática. Gracias por atendernos y ojalá que la próxima vez que hablemos hayan mejorado las cosas. Aprovecho para desearle una feliz mañana.
Sí, le quiero mandar una voz de aliento a los caleños. De esta vamos a salir parados. No nos podemos seguir dejando amedrantar, pero tengamos más compasión con nuestros vecinos y con nuestros prójimos. De esta vamos a salir adelante.